Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener nuevamente en los micrófonos en las edades del totalitarismo a Ricardo López Gotig desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, aquí sobrellevando el tema este que ocupa a todo el mundo, y aquí en España especialmente, del coronavirus, pero queremos seguir sirviendo a nuestros oyentes esta historia, estas edades del totalitarismo en el siglo XX, y estábamos hablando justamente de después de la Segunda Guerra Mundial, lo que estaba pasando en el bloque soviético, y no solamente en la Unión Soviética, ¿no es cierto?
Claro, este antisemitismo disfrazado de antisionismo que se desarrolló en el estalinismo después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo a partir de 1949 hasta la muerte de Stalin en 1953, hemos visto que repercutió en Checoslovaquia con el caso de Rudolf Slansky, que significó la muerte de él y de otras personas acusadas de espionaje a favor del Estado de Israel, de Estados Unidos, de una conspiración que involucraba al sionismo, al titoísmo, al trotskismo. Bueno, esto va a tener repercusiones también en toda Europa Oriental, porque hay que tener muy presente que en toda Europa Oriental se seguían los dictados de Moscú en cuanto a estas políticas internas también. Es decir, no era solo un bloque en su política exterior y su defensa, sino en todos los aspectos, porque desde Moscú se dictaban todas las políticas a seguir en economía, en la sociedad y en esta cuestión tan importante como eran la minoría judía en toda Europa Oriental. Vamos a poner el acento hoy en un país que a veces no tenemos muy presente, como es el caso de Rumania. Rumania era parte del bloque socialista, del socialismo real. Y vamos a ver que va a haber una figura clave de ese gobierno comunista de la primera época, que era Ana Pauker, que fue la ministra de Relaciones Exteriores. Ella durante la Segunda Guerra Mundial vivió en el exilio en la Unión Soviética y ahí traba amistad con una figura que también hemos mencionado, que fue el caso de Polina Shemchushina, que era la esposa de Molotov, quien había sido el ministro de Relaciones Exteriores de Stalin. Bueno, en este caso vamos a ver que Ana Pauker va a formar parte de este gobierno comunista en los primeros años, hasta 1952, y hay que ver primero qué lectura se hacía con respecto a la minoría judía que vivía en Rumania. En principio, quien era el primer ministro de Rumania, Petru Groza, que era étnicamente rumano, él consideraba que era necesario que se fueran los judíos de Rumania porque entendía que había demasiados en posiciones clave. Esta es la lectura generalizada, ¿no? Ya lo hemos visto ya desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, esta idea de que los judíos ocupaban cargos claves, ya sea en la administración pública, en los medios intelectuales, en las profesiones liberales, en la economía. Y entonces Petru Groza lo que entiende es que lo mejor que le podía pasar a Rumania era que se fueran los judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando aproximadamente de 350.000, 400.000 pobladores judíos en Rumania después de la Segunda Guerra Mundial. Y acaba de haber dos lecturas muy diferentes con respecto a la minoría judía dentro del Partido Comunista, que era el predominante en esta coalición de gobierno, que una vez era la de Georg Judei, que entendía que había que negar las visas a los judíos para que se fueran al Estado de Israel. Y por otro lado, la de Ana Pauker, que estaba a favor. Ana Pauker fue ministra de Relaciones Exteriores de Rumania desde diciembre de 1947 hasta mayo de 1952. Bueno, en principio lo que se ponen de acuerdo era que iba a haber una restricción a los judíos que fueran profesionales. Es decir, por un lado, Rumania reconoce al Estado de Israel en mayo de 1948, pero inmediatamente después de la Guerra de Independencia se tiene alineamiento con la Unión Soviética en su rechazo al nuevo Estado. Y entonces lo que se va a establecer es una restricción a aquellos judíos que eran profesionales y por consiguiente muy necesarios para la reconstrucción de la economía rumana. Es decir, estamos hablando de médicos, de ingenieros, odontólogos. Y bien, que a partir de 1948 empiezan a solicitarse entre 5.000 y 3.000 visas por mes. Este incremento de las visas que se solicitaban va a llevar a que, en principio, en noviembre de 1948, va a comenzar una represión a las organizaciones sionistas en Rumania, y en 1948, en diciembre, el Politburó del Partido Comunista Rumano va a declarar su rechazo al sionismo, entendiéndolo, como ya hemos visto en otras ocasiones, como un tipo de nacionalismo burgués y por lo tanto incompatible con la construcción del socialismo. Ahora bien, Anna Pocker va a establecer algo muy interesante, que va a ser una suerte de alía roja. Es decir, ella va a proponer que los judíos comunistas de Rumania pueden emigrar al Estado de Israel a fin de contribuir al fortalecimiento del Partido Comunista del Estado de Israel. Esto es lo que se va a conocer como la Alía Roja. Aproximadamente de esta forma viajaron unas 3.500 personas, previamente recibieron cursos de marxismo-leninismo. Hay que señalar que muchos, una vez que llegaron a Israel, se desvincularon completamente de esta Alía Roja y de lo que significaba ser marxista-leninista, es decir, que habían disfrazado su carácter como marxistas simplemente para poder salir. Y lo que se decide es que en marzo de 1948, ante el incremento de esta cantidad de personas que querían salir, también se ponía un límite etario, es decir, solo podían irse también aquellos, poniendo que fueran médicos o ingenieros, que podían irse aquellos que, es decir, o tenían más de 60 años o bien que tenían un tipo de enfermedad que les impedía el ejercicio de su profesión. Bueno, esta serie de restricciones va a ocasionar que el 18 de febrero de 1949 se van a producir una serie de manifestaciones en Bucarest de los judíos en Rumania en contra de todas estas restricciones migratorias. El 18 de febrero, de hecho, va a haber una manifestación de 20.000 personas en Bucarest, lo que va a llevar a que este tipo de manifestación de carácter opositora o crítica a esta decisión gubernamental va a hacer que el 2 de marzo directamente el gobierno decida cerrar todas las organizaciones y clubes de carácter sionista que había en Rumania, y Gheorghiu Dei los asimila a organizaciones de carácter fascista. Esta restricción va a ser que apenas pueden aplicarse unas 100 visas por mes. Esto va a aumentar mucho el enojo de la población judía en Rumania. Y había dos visiones, porque por un lado decían, bueno, por un lado querían que se fuera la burguesía judía a fin de poder crear un Estado socialista, pero por otro lado se daban cuenta que se perdía una gran clase media profesional, con lo cual había esta disparidad de criterios en cuanto a las migraciones. Bueno, finalmente se decide que se va a relajar esto. En agosto del 49 se relajan las restricciones, siempre exceptuando los profesionales que debían quedarse en el país. Y lo que empiezan a ver es que en 1950 ya no eran solo 100 visas por mes, sino que esto incrementa a la solicitud de entre 15.000 y 20.000 visas mensuales. Para mediados de 1950 se había aproximadamente más de 200.000 solicitudes de visas para emigrar al Estado de Israel. La respuesta, una vez más, es el arresto de los líderes sionistas, es decir, más allá de que las organizaciones habían clausurado, se va a empezar a arrestar a los líderes sionistas, y en abril de 1952 se cierra completamente la inmigración, y en julio de 1952 Ana Pauker tiene que dimitir como ministra de Relaciones Exteriores. Y acá con ella van a caer otros personajes de su entorno que se los consideraba como espías del Estado de Israel. Se calcula que durante este periodo, gracias a, digamos, estas distintas válvulas que se fueron abriendo en Rumania, lograron irse unas 100.000 personas hacia el Estado de Israel. Ahora bien, Ana Pauker va a caer como víctima de esta ola antisemita que se estaba dando en la Unión Soviética, y el 18 de febrero de 1953 ella va a ser arrestada. Va a estar en prisión durante pocas semanas porque al poco tiempo de la muerte de Stalin ella va a quedar confinada en su casa bajo arresto domiciliario, pero ya no en prisión. ¿Y cuál va a ser la acusación? Justamente que ella había sido una sionista que había ayudado al Estado de Israel, que era una especie de espía. Finalmente, después de las autocríticas que hace Nikita Khrushchev en 1956, Ana Pauker es de alguna forma liberada de su arresto domiciliario, pero nunca va a poder ser de nuevo miembro del Partido Comunista. Es decir, que acá vemos un caso atípico dentro de lo que era el bloque del socialismo real en Europa Oriental, en el cual hubo una suerte de válvula de escape, pero que en determinado momento los dictados de Moscú establecieron que se cerrara cada vez más este tipo de migración.
Una pregunta, ¿Ana Pauker era judía o nada que ver?
Sí, sí, Ana Pauker era judía. De hecho, Pauker es el nombre de, digamos, el apellido de su marido, ¿no? Pero ella era judía y tenía muchos miembros de su familia que eran judíos ortodoxos. Y existe un caso muy particular, que es que ella tenía un hermano menor que vivía en el Estado de Israel y que en 1949 hace un viaje a Rumania. Con lo cual esto incrementó justamente las sospechas de que ella estaba colaborando de alguna forma con Israel. Hay una gran discusión si Pauker era judía practicante o no. Hay quienes sostienen con bastante buenos argumentos de que ella en realidad sí era una judía practicante, solo que en ese contexto había preferido mantener oculta su inclinación religiosa, que sobre todo ella se habría de alguna forma reconciliado con su visión religiosa durante la Segunda Guerra Mundial, ya viviendo en la Unión Soviética.
Bueno, sin duda es un personaje muy interesante, y también es muy interesante lo que nos cuenta, porque como venimos relatando y resumiendo al final de las últimas entregas, son todas historias de las cuales muy poca gente conoce, ¿no? Porque pertenecieron durante mucho tiempo a esas historias acalladas de la Unión Soviética y de su antisemitismo nunca reconocido.
Claro, siempre disfrazado como de antisionismo y no como antisemitismo.
Pues como siempre, nosotros también te agradecemos mucho, Ricardo López Gotig, y te invitamos a volver a conectarnos la semana que viene. Hasta entonces.
Hasta entonces, muchas gracias.